Llegó el momento de ayudarte a construir tu historia a través de tus gustos, preferencias y aptitudes, carreras, proyectos, oficios y mucho rock. Elección por vocación, el programa de radio en donde tú eres el protagonista. Todas las alternativas profesionales al alcance de tus oídos. En un reactor.
Dos mujeres extraordinarias nos acompañarán el día de hoy en un combo de entrevistas. Vamos a dividirlo, primera mitad con Mónica Huerta, una abogada defensora de los derechos de los animales en Querétaro, que desde allá está haciendo una lucha impresionante por hacer una reforma que defienda a estos seres acompañantes de muchos de nosotros que queremos y que tenemos que tratar con respeto. Y vamos a ver que de qué se trata, qué es lo que ha estado haciendo en los últimos años. Y desde la UNAM hoy inicia la FINULI, la Feria Internacional del Libro de las Universidades y los Universitarios, y tiene como sede el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, y me da mucho gusto que tengamos por primera vez en Elección por Vocación a Socorro Venegas, quien es la directora general de Publicaciones y Fomento Editorial, además de ser escritora y editora. Tendremos una gran charla con ellas dos. Primero, para saber qué se está haciendo en materia legal para defender los derechos de los animales, tomando como ejemplo el estado de Querétaro, que también por ahí ha tenido sus complicaciones, pero justo de esto vamos a hablar. Y bueno, por supuesto, después invitarles a esto que inicia hoy, la FINULI en la UNAM, que se caracteriza ya por hacer grandes y muy bonitas exposiciones de libro y de editoriales. En esta ocasión, editoriales universitarias reunidas en un mismo espacio. Arrancamos, estamos en Reactor 105, arroba yo en la radio es nuestro Instagram, Elección por Vocación nos encuentran así en Facebook y Twitter. Comenzamos.
Elección por Vocación, por Reactor.
Mónica Huerta, presente y protagonista el día de hoy, abogada, defensora de los derechos de los animales y ahorita con muchísimo trabajo y con un caso muy particular. Moni, muchísimas gracias con más razón por tomar la llamada y por compartirnos lo que ha sido tu vocación y tu lucha ya desde hace varios años. Bienvenida y muchas gracias por estar ahora aquí en Reactor.
Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación, yo encantada. Gracias por el seguimiento y por darle voz a esta lucha.
Es realmente una lucha a través de ti. Estás en Querétaro y fuiste la abogada defensora que llevó a la cárcel al agresor de los perritos Atos y Tango. ¿Y en qué momento fue tu acercamiento al derecho, a la abogacía? Porque según la nota que vi, aquí decía que tú no estabas muy convencida de esta vocación al principio, cosa que por supuesto ya cambió por completo, ¿verdad?
Sí, completamente. Digamos que tengo un recorrido peculiar en el tema de la abogacía. Salgo de la prepa buscando opciones para estudiar y entre ellos sí estaba el derecho, pero escuché mal consejo de mi madre que me decía que no me metiera a estudiar derecho porque era muy chillona. Entonces, pues digo, más allá de lo chillona que pudiera haber sido, creo que era la sensibilidad de buscar cuál era mi lucha, ¿no? Entonces, pues bueno, me desvío del tema del derecho, empiezo a estudiar diseño gráfico, soy diseñadora gráfica, es mi primera carrera.
Nada, muy bien.
Sin nada que ver. Posteriormente me desarrollé en la carrera que estaba llevando y una situación, un conflicto en materia judicial, pues me lleva a estudiar derecho. Y pues bueno, encontré aquí lo que me gusta, mi vocación, lo que me llena y lo que quiero hacer y seguir haciendo por el resto de la vida.
Algo que tú haces es no solamente ejercer una profesión, sino además ser estos ojos vigilantes de cuestiones que no podemos defender todos y que solamente a partir de lo que vemos en los medios y lo que tú has hecho y lo que han podido difundir algunos de nuestros compañeros reporteros a través de entrevistas contigo, es que nos damos cuenta de la magnitud de lo que estás haciendo. Cuéntanos particularmente ahorita, ¿cómo están las cosas en Querétaro? ¿Qué está pasando por allá para darle un poco de contexto a nuestro radioescuchas?
La situación en Querétaro ha sido una ambivalencia entre el reconocimiento que se le ha podido otorgar a los animales a través de las leyes que tenemos que pueden ser aplicables, que son leyes que han generado, pues digamos, el precedente que se crea a través de la sentencia de Atos y Tango, pero pues bueno, no hubiera sido posible si no tuviéramos una normatividad que nos ayudara a aplicar la ley de manera adecuada. Buscamos ejercitar una ley que tenemos, que sabemos que tenemos una protección efectiva en los derechos de los animales en Querétaro, y esto nos ha llevado, pues bueno, a tener casos de éxito, casos que pueden generar una sanción efectiva que ojalá lográramos potencializar a una prevención o a una disminución efectiva en los delitos contra los animales, para que la gente piense dos veces antes de maltratar a un animal. Y hemos estado atendiendo algunos temas en delitos contra los animales. El día martes iniciamos el segundo juicio y vamos por una sentencia similar a la que se logró con el caso de Atos y Tango. Pero a su vez, pues de repente nuestros diputados se pusieron creativos y dijeron, bueno, pues está de moda el tema de los animales, vamos a hacer una comisión para darle una manita de gato a nuestra normatividad. Y en esta manita de gato, pues bueno, sin tener ninguna instrucción ni ninguna preparación en este tipo de temas, empezaron a hacer una serie de mesas de trabajo en donde llamaron animalistas, llamaron gente que estaba como relacionada con el tema, para buscar hacer esta reforma a la ley de protección animal, a la ley ambiental y protección de los animales. Nos recortan el código penal, nos transgreden los derechos de los animales. Estamos con una sola palabra que están pretendiendo quitar del código, es un retroceso al 50% de los derechos que ya les habían reconocido los animales en Querétaro. Y pues con este retroceso, sin querer, espero que sea de esa forma, sin querer, están transgrediendo los derechos que ya les habían reconocido a los animales en Querétaro.
¿Cuál es la palabra que quieren cambiar y por qué tan importante? Porque, por ejemplo, a lo mejor nosotros como ciudadanos de a pie, por así decirlo, Mónica, luego no entendemos las cuestiones legislativas. ¿Qué es lo que están ustedes defendiendo, sobre todo, para que no se modifique o se modifique en este caso en la ley en Querétaro?
Aquí el desencanto es que, bueno, de toda esta gente que les vino a contar cuál era la problemática día a día de luchar por los derechos de los animales, a ninguno de ellos se les dio voz a través ya de la letra plasmada en una iniciativa. Bueno, hasta pena me daría decir que participé en dos mesas cuando están presentando una ley como lo están haciendo. Hay cosas que se sumaron buenas, hay cosas que no tienen razón de ser porque no tienen aplicabilidad, es decir, solamente se quedan en el papel. Y lo que nos alerta o nos alarma en el caso de esta iniciativa es que el Código Penal en nuestro estado plantea dos formas en las cuales se puede comisionar un delito. Uno es a través de la crueldad animal y otro es a través del maltrato animal. La crueldad es la intencionalidad de hacer sufrir a un animal, incluso gozar, provocar el dolor en el animal. El maltrato, en cambio, es un acto, es un hecho o es una omisión que provoca una afectación en un animal. Tal vez no hay una intencionalidad, pero sí una omisión, una negligencia, una actitud que pudiera generar una afectación en un animal. Aquí ellos pretenden dejar en el Código Penal únicamente el término crueldad y quitar el tema del maltrato para pasarlo a la parte administrativa, dicen ellos. No todo tiene que tener una sanción penal, es lo que justifican los legisladores. El problema es que muchas de las acciones en las cuales se mueren muchos animales son por actos de maltrato, en donde exponen la vida o ponen en riesgo la vida de los animales. Eso también debe ser castigado porque la gente piensa que no son importantes. La sanción administrativa ya existe. ¿Cómo es esta sanción? A través de multas. Entonces, alguien que mate un animal va a tener una multa de 2,000 pesos y ya no va a pasar nada. Eso no es una sanción. Un ejemplo muy sencillo. Dentro de lo que se contempla en la ley sobre maltrato es los casos de zoofilia. Los casos de zoofilia podrían quedar al arbitrio de una autoridad y decir, bueno, es una perversión sexual de una persona. Es decir, minimizando el valor que tiene el animal y sancionarlo a través de una multa. Tremendo.
¿Y cómo se refleja esto en el resto del país, Moni? ¿Tú sabes hacia dónde están yendo otros estados? ¿Cuáles podríamos decir que son los más vanguardistas en visión de derechos de los animales? Porque podríamos pensar que Querétaro o que la Ciudad de México o que, no sé, en Nuevo León, donde están las ciudades más grandes, en Jalisco, pueda suceder, pero prácticamente estamos en pañales en esta situación legal, ¿no?
Así es, tenemos muchos estados que tienen una normatividad muy pobre. Me parece que la Ciudad de México, a fuerza de los casos tan tristes que han sucedido allá, han estado reformando su normatividad y se han hecho más tutelares de los derechos de los animales. Pero tenemos estados como Chiapas, por ejemplo, que ni siquiera contempla un delito contra los animales. Había estados, incluso Guadalajara se nos suma ahorita la observación que vamos a a meter a la legislatura, en donde les decimos, está mal lo que estás haciendo, estás violentando los derechos que ya les había reconocido a los animales. Y el estado de Jalisco, digamos que tenía un punto de referencia para poder exigir en su legislatura que había otros estados que tutelaban más que ellos. Y en ese sentido, pues nosotros éramos como su ejemplo para poder ellos exigir tener una legislación similar. Y pues se suma, digamos, a la petición y regula de manera correcta los derechos de los animales.
¿Y ahorita en qué están, Moni? ¿Qué están esperando a través de tu labor? ¿Qué están haciendo por allá?
Yo estoy trabajando en un documento en donde le pido a la legislatura atienda algunas observaciones sobre esa iniciativa. Me puse a revisar artículo por artículo a través de mí y del documento que vamos a ingresar. Se le diga a la legislatura cuáles son las verdaderas necesidades y qué es lo que se tiene que hacer en materia de legislación en el caso de los delitos contra los animales.
Eres un verdadero ejemplo a seguir, Mónica, no solo por la pasión que le pones a tu vocación, sino todo el trabajo que implica. De verdad que sé que esto no ha sido fácil. Vamos a seguir charlando después de un corte musical. Esto es Belafonte Sensacional. La noche total para todos ustedes en Reactor 105.
Elección por vocación. Reactor.
Continuamos, seguimos platicando con Mónica Huerta, abogada, defensora de los derechos de los animales. Mónica, ahorita que mencionas de otras personas, ¿a quiénes podemos mencionar? Digo, yo sé que ahorita tú eres la cara de esta lucha, por así decirlo de alguna manera, pero algunos colegas tuyos, para que también sepamos y quienes quieran seguir tus pasos, Moni, pues se sientan también acompañados, gente que quiera hacer algo similar que tú en un futuro.
Yo aquí en Querétaro tengo una socia con la que trabajo, que es la licenciada Dulce Sánchez. Se nos suma una médico veterinaria extraordinaria, que es una perito en veterinaria y que ella también, pues bueno, ha estado a la par de todos nosotros buscando el beneficio de los animales, más allá de incluso de su propia profesión. Tenemos algunas asociaciones, Cariño Animal, Tierra Paraíso, Nazca, Huellitas Seguras. Digo, es que son como muchos nombres, no quisiera como omitir ninguno. Y a su vez rescatistas independientes también, o sea, Javier Rivera, Mugdog, son muchas asociaciones que se han unido en buscar un foro o alguien que levante la voz por todo este gremio.
Pues un saludo de verdad a todos aquellos cuya vocación suma a la causa. ¿Cómo te imaginas tú el mundo con una legislación adecuada para los animales? ¿Y qué podemos tener sobre el radar si por ahí hay futuros abogadas, abogados que nos estén escuchando, gente que se quiera dedicar al ámbito de la defensa de los derechos de los animales? Pues sería buenísimo que en unos años ya sea hasta casi casi una especialización en el ámbito del derecho, ¿no?
Claro, no, ojalá y lo fuera posible, y creo que es simple. Finalmente tenemos códigos, tenemos reglas, tenemos leyes. Si dentro de esas leyes se incluye una protección para los animales, para nosotros el reto es saber aplicarla. El que todas las personas sepan que existe una forma de denunciar, una forma de hacer efectivo un castigo, que sepan que si se hace una conducta como esta, exista una sanción para que cuando entre por su cabeza centrar un perro y matarlo, sepan que habrá una consecuencia y entonces se piense dos veces antes de actuar.
Por supuesto, y creo que lo que haces tú es el paso también previo a, es decir, ustedes lo tienen muy claro, pero una vez que esté en la ley, puede llegar a ser el primer paso para que entonces en las escuelas, en algunas materias, no lo sé, pues empiece a crear una conciencia del cuidado animal a nivel nacional, dejar a un lado algunas ideas que teníamos de antaño en donde para nada existía un cuidado. Ahorita que mencionabas del estado de Chiapas, bueno, yo creo que es una de los estados en donde hay más diversidad todavía animal. No estamos hablando solo de perritos o de gatos, sino de un montón de fauna. Entonces, Moni, no me dejarás mentir, pero ¿por dónde podemos empezar a decirles a los niños, a las infancias, que empiecen a ver este tema también?
Fíjate, creo que aquí en Querétaro empezaron a conformar alguna serie de asociaciones o de personas interesadas que por grupos van a las escuelas a platicar de bienestar animal, que han estado creando conferencias incluso para gente, sobre todo en zonas serranas, como visibilizar esta parte de protección y de bienestar animal. Tenemos muchas asociaciones que buscan, pues en la medida de lo posible, contribuir al bienestar animal. Y ahora, después de la sentencia, tenemos muchos grupos que se han organizado para crear educación en protección. Ahorita que lo mencionas, digo, tratamos todos de poner un granito de arena de diferente forma, y estas asociaciones se han estado organizando para generar estas brigadas de concientización, de educación en las escuelas, en lugares en donde pues no hay como tanta información. Estoy invitada el 5 de septiembre a un congreso en Jalpan, que es, digamos, nuestra sierra gorda aquí en Querétaro, en donde están también haciendo ellos brigadas para concientizar y hacer visible que debe de haber un bienestar animal y una protección de manera integral.
Oye, pues buenísimo todo esto que nos platicas, Moni. ¿Hay algún lugar donde podamos consultar la información, dónde podemos seguirte a ti y al movimiento, algún hashtag, lo que sea, para poder tener también a la mano más información aquí en el centro de la ciudad?
Bueno, en mis redes trato de publicar, la verdad es que no soy como tan asidua a las redes, pero digo, sí estoy en mis redes como Mónica Huerta o como Lick Mónica Huerta. Y trato de publicar, como actualizar todos estos temas. Sí es buena idea lo del tema del hashtag. Ojalá, bueno, lo voy a checar con ellos. Es muy buena idea, lo voy a sugerir. Y de alguna manera te la resumo. Pero la verdad es que es un trabajo que hacen a todos niveles y que todos están buscando pues poner un poquito a este tema del bienestar animal.
Para también pues podernos sumar a la causa de alguna forma quienes queramos compartir lo que está sucediendo allá, que también sirva de ejemplo lo que ustedes están haciendo y proponiendo en materia legal. Yo creo que empezando desde abajo, después podemos escalarlo a casos quizá muchísimo más fuertes, ¿no? Lo hemos platicado también en algún momento contigo, Moni, que tú estás viendo por los derechos de quien no puede hablar por sí mismos, ¿no? Y tú y muchas personas que son ambientalistas de alguna manera lo hacen, que son antiespecistas y que podríamos catalogar de mil maneras, pero al final el fin es ese, ¿no? Entonces me encantaría que cerráramos esto con que nos digas partes que te gustan de tu vocación. Yo sé que a lo mejor hay días en los que dices, ¡ay, ya! No quiero saber nada, estás peleando todo el día, tratando de convencer gente, pero al final, ¿qué es lo que te deja de satisfacción esto que estás haciendo y que por supuesto te hace ganar pues la admiración y el reconocimiento también de mucha gente, Mon?
Muchas gracias, Lo. Mi profesión me deja muchas satisfacciones y creo que la más grande es poder ayudar, como bien lo dijiste, a un sector muy vulnerable, a un sector que no tiene voz ni tiene cómo hacerse escuchar. El que yo pueda ser su voz, para mí es un privilegio. Más allá me genera la satisfacción de poder ser un parteaguas para abrir, digamos, de alguna manera, ya con el reconocimiento, abrir un poquito el tema y hacerlo visible para todos y exigible sobre todo para todos, para que no venga alguien a decirme que no tengo el derecho de hacer lo que estoy haciendo o que no puedo hacerlo. Incluso comentarios como, hubo un comentario en donde decía, bueno, alguno de los magistrados dijo que la sentencia era una vacilada. Pues bueno, a mí me parece vacilada su comentario, más viniendo de un profesionista que se espera de la envergadura que es un magistrado de un tribunal colegiado, en donde una sentencia no puede ser una vacilada cuando está basada en una normatividad que un legislador se encargó de regular. Entonces, su comentario me parece muy desatinado, pero es esta parte de la minimización que hacemos sobre los derechos de los animales. Y parte de mi trabajo y el privilegio que siento de esto es tener la posibilidad de, a través de mis conocimientos y de una norma que me respalda, tener la posibilidad de que la gente escuche. Finalmente son las satisfacciones de mi profesión, de tener la ley en la mano y con ello hacer valer y ejercer los derechos de los animales.
Ay, pues increíble. Y no solo es la ley la que te respalda, Mónica, sino mucha gente que creo que está a tu favor también, que a partir de lo que ustedes han hecho y publicado y salido, nos enteramos más de qué está sucediendo. Y pues qué bueno que ahora puedas participar en esta estación que tiene formatos distintos a los que seguramente te buscan para platicar de tu labor, pero pues maravilloso que puedas platicar con un público joven que está quizá en búsqueda de ver por dónde puede apoyar también esta causa. Y me gustaría terminar con algo bien sencillo, Moni. ¿Qué música te gusta? ¿Qué te gustaría que escucháramos a lo largo de esta entrevista? ¿Con qué podemos amenizar? ¿Bandas que oigas? Etcétera. ¿Canciones que te recuerden algo de ti misma o de tu vocación o incluso de la lucha en la que estás ahorita?
Fíjate, creo que soy contemporánea, pero tengo una hija adolescente, por esa razón, me gusta mucho la música actual. Cualquier música que pongan en este contexto, qué padre que los jóvenes me escuchen. Entonces, pues qué mejor que llegue toda esta voz a ellos y que sigan esta lucha y que la fortalezcan y que enormes.
Dedicadísima la música a tu hija, a sus amigas, a sus amigos, a toda la gente joven que pues pueda ver en ti también una inspiración para saber qué se puede hacer desde el ámbito del derecho y que sean más cada vez las personas que no quiten el dedo del renglón de ser estos observadores ciudadanos de la ley, ¿no? Sobre todo para la defensa de, pues, de los animales que nos necesitan un montón, Moni. De verdad te agradezco un montón y que salga todo bien. Haznos saber cómo va la cosa, por favor.
De acuerdo. Igualmente. Gracias por tu tiempo.
Escuchas Elección Provocación, el programa de radio en donde tú eres el protagonista.
Y hacemos una pausa de la entrevista con nuestra querida Mónica porque estamos de manteles largos hoy iniciando lo que es la FINULI, Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Y me da muchísimo gusto contar para esta sección y esta parte del programa por primera vez en Elección por Vocación con Socorro Venegas, quien pues está con muchísima chamba y ahorita ya con todo encima, querida. Eres escritora, editora. Para quienes no la conocen, pues en este momento pónganse ahí a buscar. Ha publicado varias novelas, Vestido de Novia y La Noche Será Negra y Blanca. Pero pues lo más padre es que ahorita vamos a hablar contigo sobre esta feria que es muy importante y que arranca justo el día de hoy. Cuéntanos de qué va FINULI y qué está pasando y va a pasar en los próximos días. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Tenemos un programa, la verdad es que interesantísimo, con un presente muchas veces doloroso, pero que tenemos que revisar. Estamos, no sé, quisiera decir, estamos obligados a mirar y a cuestionarnos, ¿no? Nuestro lugar en este mundo tan cambiante. La FINULI, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, abre este espacio con más de 350 actividades culturales y académicas. Es una feria de entrada gratuita y la inauguramos hoy con la primera conferencia, el gran historiador Robert Danton. Él ha revisado a lo largo de la historia el lugar de la censura, cómo los censores muchas veces genuinamente han pensado que su trabajo es importante, noble, que debe hacerse. ¿Cómo ha sido eso, no? ¿Cómo el punto de vista ahí es tan importante? Y Danton además estará a la 1:00 p.m. y luego también abriremos con él el coloquio de editores donde va a hablar sobre edición y el lugar que tiene la inteligencia artificial. Y viene María Galindo, esta gran activista feminista boliviana que escribió un libro de reciente publicación que se llama Feminismo Bastardo. Con eso ella, por supuesto, que está queriendo provocarnos. Una lectura totalmente fuera de los lugares comunes y fuera de lo que hemos venido estudiando incluso desde los distintos feminismos, tiene una mirada como fuera de los márgenes, ¿no? Entonces es muy interesante escucharla y va a presentar un performance y va a presentar un documental que se estrena en México ahora en FINULI. Entonces, pues eso que nadie debe perderse. Y por otro lado, seguramente has escuchado de Miriam Twaiss, la autora de este libro maravilloso publicado por Sexto Piso, Ellas Hablan, donde cuenta la historia de una comunidad menonita donde las mujeres han sido abusadas por los propios hombres de la comunidad, cómo se mueve esa comunidad en torno a la protección de esos agresores y cómo ellas deciden poner un hasta aquí a la situación que están viviendo. Es una novela impresionante. Entonces, la autora además escribió el guión para una película basándose obviamente en la novela y ganó un Oscar en la última entrega de esos premios en Estados Unidos. Entonces era también un lujo tenerla aquí en una conversación con Gabriela Jáuregui. Vamos a hablar del papel, del lugar de las lenguas indígenas, que siempre parece que son ríos subterráneos, y yo digo que esos ríos subterráneos tienen que emerger y tienen que resonar. En México tenemos casi tantas variantes lingüísticas como días tiene el año, son casi 365 variantes, 68 idiomas, y tendría que ser mucho más normalizado que las escucháramos en las calles, que dejara de haber toda clase de prejuicios que le impiden a los hablantes mantener viva su lengua. Estará, por ejemplo, Yasna Yelena Aguilar Gil, esta gran activista, lingüista oaxaqueña.
Me parece maravilloso. Justo estoy viendo en este momento el programa y algo que me encanta de esta feria es que te explica todo, desde la razón por la cual lo están haciendo, como bien lo has mencionado, el programa general, el cual pueden descargar, si me permites ahorita en este momento decir la página, es filuni.unam.mx y ahí está el programa para que le den una buena ojeada porque es vasto y además pues uno empieza a planear ahora sí que sus días y las presentaciones a las que quiere ir con base en lo que nos estás diciendo ahorita, pero hay de todo, va a haber conversatorios, un concierto inaugural, por supuesto, mesas de diálogo, se hizo todo un programa también académico y bueno, esto ya viene haciéndose desde hace tiempo, Socorro, para quienes no te conozcan y ahora por primera vez escuchan tu voz, sepan que eres la directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM y por ello la importancia también de todo este empeño que le ponen a la feria. ¿Qué más pueden encontrar por ahí?
Bueno, lo que le da sentido a una feria, por supuesto, son todas estas voces, todos estos invitados e invitadas que estarán participando en la feria con conversaciones. Vendrá también nuestra queridísima Elena Poniatowska, que vengan a verla a la feria. Y te decía, esta feria la hacen estos grandes invitados, pero también es una feria con un programa que incluye la exposición editorial. Entonces vamos a tener acá los acervos de más de 200 universidades, tanto hispanoamericanas, quiere decir todo América Latina, quiere decir también España, pero también vienen editoriales de Estados Unidos. Y muy importante, en esta ocasión, para Filuni, la universidad invitada es la Universidad de Texas en Austin. La delegación de autores, de artistas, de académicos, de intelectuales que estará en la feria de parte de esta universidad es la más grande que jamás haya participado en cualquier actividad internacional. Y parte de las actividades que nos proponen será, por ejemplo, un concierto de trombones. Se van a unir 16 músicos de la Facultad de Música de la UNAM y 16 músicos de la Universidad de Texas en Austin. Todos tocan el trombón y van a hacer un concierto de trombones que va a hacer retumbar la UNAM. Así que no se lo pueden perder. Esa es una solamente entre varias otras actividades. Y talleres para jóvenes. Además, estos talleres sí quisiera decirte que son actividades que buscamos que tengan un significado, que representen una verdadera experiencia. Mira, que venga, por ejemplo, la Universidad Javeriana de Colombia o la Universidad de la República de Uruguay con un stand, con sus libros, es la gran oportunidad que tenemos para conocer libros que nunca tenemos al alcance. Porque lo que vemos en las librerías es aquello que logra vencer muchas fronteras, muchas barreras de circulación, de comercialización del libro. Y los libros universitarios tienen otro tipo de movimiento, ¿no? Se mantienen un poco más distantes de los espacios comerciales. Entonces, no se pueden perder. Es una oportunidad única. No hay otra feria como Filuni donde los protagonistas sean los libros, las revistas de las universidades. La mejor oportunidad para, si tenemos curiosidad por saber qué están publicando, qué disciplinas les interesan a las universidades, si a lo mejor queremos un día ir a conocer o hacer un semestre a la Universidad de Buenos Aires, bueno, pues aquí tienen la oportunidad de irse acercando a todos esos espacios, a todas esas casas de estudios. No hay que olvidar que las editoriales universitarias no son ajenas prácticamente a ningún campo. Entonces, hay libros para niños, hay libros sobre salud, hay libros sobre herbolaria, hay recetarios de tipo académico, hay libros de texto. Bien, abrirse a esta oferta, tanto cultural como estrictamente la oferta editorial, los libros, pero también el programa, pues me parece que lo que estamos haciendo es invitar a tener una experiencia de inmersión en el mundo editorial universitario que estoy segura que van a descubrir que es muy, muy gozosa.
Y me encanta que en el programa tienen estos espacios para coleccionar algunas experiencias y intercambiar por libros. Y te lo digo con todo conocimiento de causa, Socorro. Luego creen que los libros de la UNAM son como no tan acá, medio chafitos. No, hombre, son unas ediciones increíbles. Entonces, está hasta agotar existencias. Yo creo que se les va a ir rápido, pero además de eso, pues pueden ir apuntando también las firmas de autores y autoras que se encuentren por ahí. Puede que que conozcan. Por ahí está cerca el Centro Cultural Universitario. Es importante mencionar que es en las instalaciones que están en Avenida del Imán. Se llega muy cerquita por Metrobús Perisur o Metrobús CCU o el Metro Universidad. Está un poquito más lejos, pero bueno, ahí en donde generalmente se hacen pues estas grandes ferias y exposiciones. Y ahí también encuentran el mapa para que no se pierdan. Está más al sur, pero es un lugar que ya es muy conocido también, en donde se hacen los grandes eventos y exposiciones universitarias. Así es que yo igual les invito a que a través de ti puedan ir, pasarse muy, 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 muy bien ahí en la UNAM y sobre todo conocer y encontrar estos contenidos que, como bien dices, es importante no solamente saber qué se está haciendo ahorita en la literatura, sino cómo la UNAM está participando pues para mover todas estas grandes editoriales a estos autores, autoras sobre todo, y pues que le entremos a los temas, Socorro.
La perspectiva de la literatura y sobre todo de lo que están ustedes haciendo allá desde Libros UNAM en esta feria. Vamos a seguir platicando. Esto es algo del colectivo Snarky Poppy, una rolota que se llama Keep It On Your Mind. Seguimos en Reactor 105.
Elección por vocación, por Reactor.
Pasamos a los últimos minutos de Elección por vocación. Arroba yo en la radio, nuestro Instagram, Elección por vocación. Nos encuentran en Facebook y Twitter. Platicando con Socorro Venegas. Ya terminando esta charla, es directora general en Libros UNAM, particularmente de la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial, y a cargo de esta gran feria que se está llevando a cabo en estos momentos, la Finuli 2023. Por favor, antes de cerrar, cuéntanos un poquito de ti, además de que eres escritora y trabajas aquí en la UNAM, pues, ¿qué puedes compartir con nuestro público? Además de muy joven, por supuesto.
Bueno, hombre, muchas gracias por eso. Bueno, mira, pues es un trabajo que yo considero que es un verdadero privilegio, porque tengo una trayectoria como escritora. Eso significa que tengo una trayectoria como una lectora apasionada, y poder estar además en un ambiente donde podemos publicar libros, donde le hemos dado espacio cada vez más a autores jóvenes, donde creamos colecciones especialmente para lectores jóvenes. Creamos, por ejemplo, la colección Hilo de Aracne, que es una colección de literatura juvenil ilustrada, donde hay cuento, novela breve, ensayo, libros muy cuidados, libros muy bien hechos, muy atractivos en su diseño y que no son caros, que a los universitarios, a la comunidad UNAM, con su credencial, se les hace el 60% de descuento en las librerías, por ejemplo, ¿no? O sea, poder buscar mecanismos de acceso al libro me parece fundamental, porque yo también estuve allí, yo también sufría para comprarme un libro, porque no encontraba libros que a mí me devolvieran una mirada, y eso es lo que ahora yo he estado buscando hacer aquí, ¿no? De acompañar a nuevos lectores, además sabiendo que la edad de un lector no es cronológica, que podemos tener a alguien que ha hecho una vida académica, que tendrá 60 años, 50 años, y que a lo mejor no ha descubierto el gozo de leer porque sí, una novela, por curiosidad, que no ha encontrado un poeta que le haga, que le conmueva. Y entonces ese es nuestro trabajo, llegar a esos nuevos lectores, tengan la edad que tengan, con libros que estén cuidados, con libros donde la calidad literaria sea lo más importante. Y eso pues para mí es indisociable de mi trabajo más personal, de mi trabajo literario, ¿no? Lo siento como parte de un mismo ecosistema, digamos. He crecido, digamos, ya en las ramas del gran árbol de la literatura, de la edición, de la palabra, y desde allí es desde donde quiero pues hacer siempre estas invitaciones a que conozcan nuestros libros. La librería electrónica de Libros UNAM es también una dirección muy fácil, muy sencilla de retener, libros.unam.mx, la dirección, la liga donde pueden encontrar todo el programa de Filuni, que incluye música, cine, presentaciones, performance, talleres. Todo lo pueden encontrar en filuni.unam.mx, y a mí me encantará saludarles a quienes hoy nos escuchan, darles la bienvenida en la feria. Estaremos allí en Avenida Limán número 10, como ya lo decías muy bien. Vamos a tener dentro de Ciudad Universitaria rutas especiales del Pumabús que van a traer a la comunidad a visitar la feria, en varias prepas y CCHs muy alejadas de Ciudad Universitaria. Estamos enviando autobuses, vamos a tener 30 autobuses diariamente yendo a algunas escuelas muy alejadas, porque pensamos que todos y todas tienen derecho a esta fiesta, a venir a festejarse como universitarias, como universitarios, y a celebrar la palabra, ¿no? Es como decía muy al principio, tenemos derecho y tenemos hasta obligación de revisar nuestro tiempo, de pensarlo y de poder proyectarlo.
Y sobre todo ver que, o sea, que además es un festival. Creo que algo que hace muy bien la UNAM en los últimos años es festejar en grande, y aunque no sean de la comunidad universitaria, vayan y dense una idea de este gran trabajo. Y Socorro, ¿te gusta la música? Quiero que pongas una canción para cerrar esta sección.
Ah, ok, aunque no sea algo muy reciente.
No, hombre, lo que tú quieras.
En cualquier canción de Metallica, tal vez esta que es súper conocida, pero sabes que siempre me llena de energía. Cuando estoy así como que tengo sueño, como que necesito un café, a veces prefiero poner Master of Puppets de Metallica.
Súper chido, pues ahí está, elección de una de nuestras protagonistas del día de hoy, la escritora Socorro Venegas. Así es que, Socorro, nos vamos con Metallica y muchísimas gracias por estar en Elección por Vocación aquí en Reactor 105.
Gracias.
Esto fue Elección por Vocación, el programa de radio en donde tú eres el protagonista. Te esperamos en la siguiente emisión con más proyectos y mucho rock.